En el instituto se presentó como Javier, el nuevo profesor de economía, pero en su ficha policial y en la banda terrorista todos le conocían como el Jotas. Es la noticia de la que todo el mundo habla en la localidad navarra de Tudela desde que se conoció. En el instituto Valle del Ebro, el nuevo profesor de bachillerato es un etarra que estuvo 8 años en prisión. Los primeros en darse cuenta fueron los propios alumnos. Alejandro Toquero es el alcalde de Tudela, es también padre de uno de los estudiantes y ha estado esta mañana en Herrera en COPE.
Ya era un rum-rum, la propia ciudad, en el propio instituto. Lógicamente los chavales y las chavalas han sido los primeros que cuando termina un profesor lo han buscado en Google, así de sencillo. Y les ha salido que su profesor es un terrorista de la banda asesina ETA.
El nombre completo de este etarra es José Javier Osés Carrasco. Fue condenado en 2016 a 8 años de prisión por pertenecer a la banda terrorista.
Y condena más absoluta de que tengamos a un etarra en Tudela impartiendo clases a nuestros chicos. Yo me pregunto qué valores va a transmitir a nuestros jóvenes, porque en los institutos, en nuestros colegios, en la educación, no solo se enseña materias, se enseñan valores, se enseña una filosofía de vida.
Jotas imparte clases desde el 8 de enero en ese instituto de Tudela. La contratación como profesor interino fue realizada por el gobierno navarro siguiendo el orden de las listas de personal. Es decir, que se presentó antes a una oposición, pero al no sacar plaza fija, le contrataron, como te decía, como interino. ¿Es legal? Esa es la pregunta. ¿Esto es legal? Pues sí, porque aunque nuestra ley impide presentarse a una oposición si ha sido condenado por delito doloso hasta que pasen todos los años necesarios para eliminar los antecedentes penales, Jotas fue condenado en Francia, por lo que no se le aplica la ley española.
Bueno, lógicamente acabamos de descubrir que la normativa no está bien hecha. O sea, lo que no puede ser es que es legal. Tristemente, claro. Ahora mismo esto es legal, pero es indecente e inmoral. Y las leyes también hay que cambiarlas, las normas hay que cambiarlas para que lo que es legal también tiene que ser decente y moral.
Pues a raíz de este caso surgen muchísimas preguntas. Hay realmente dos debates encima de la mesa. Uno es si esto debería cambiar y cualquier pena por delito grave, aunque sea en otro país, debería inhabilitarte, por ejemplo, para dar clase en un colegio. Y otro debate que se presenta también es si todos los delitos son iguales. ¿Es lo mismo que dé clase un asesino, un terrorista, un ladrón o alguien que haya defraudado Hacienda? Quiero saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también al periodista Antonio Agredano. Antonio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
¿Qué os parece este caso? ¿Hay delitos que consideráis que deberían inhabilitar de por vida, por ejemplo, para dar clase en un colegio, para ser profesor?
Bueno, lo primero es una de las cosas que ha hecho el alcalde. Dice que habitualmente lo legal suele ser moral. O sea, que eso es parte de la ley, es que sea moral. Otra cosa es que este sea un caso tan particular y que a veces pilla a contrapié al jurista, ¿no? y al que tiene que hacer la ley. Y entonces a lo mejor sí merece una reflexión. Nosotros tenemos un código penal que gira en torno a la reinserción social, que es un tema espinoso porque eso hace que tengamos que convivir con delincuentes. Otra cosa es que en un delito de la gravedad del terrorismo en nuestro país sí tenga la puerta abierta a la educación pública. Eso sí parece una contradicción y a lo mejor simplemente hay que retocar esa ley para que haya una conmutación de la pena y si viene de Francia se haga en España, ¿no? Esto no habla tanto de la reinserción social, que es un tema que colinda aquí y que a lo mejor merece un debate más amplio, sino pues simplemente un ajuste para efectivamente, con delitos de esa gravedad, por lo menos que no sean transmisores de valores en nuestra sociedad, ¿no? Aunque después tengamos que hablar de la reinserción social.
Bueno, lo que pasa es que yo lo que veo, o sea, que evidentemente es chocante, que es un caso que es muy muy complicado y pensarlo te asombra mucho. Luego también diría, ¿y cuál es el límite? Diríamos, la educación no, pero otras cosas sí, ¿y por qué sí y por qué no? Entonces me parece que empezaríamos a hacer una especie de esa, lo que se critica muchas veces, que criticamos al gobierno, ¿no? Leyes pensando en personas, ¿no? Y siempre tienes que pensar de una manera pues más bueno, más impersonal, más general, aunque evidentemente pues siempre es muy complicado. Aquí dices, es a lo mejor lo que más sorprende que si cumples condena en Francia no pase la inhabilitación aquí. Pero en todo caso, bueno, la situación legal ya existe, ¿no? O sea, eso tendría que ser cambiarlo de cara al futuro, pero me parece que tiene también muchos lados espinosos.
Y hay una connotación también aquí en España, y es que pertenecer a una banda terrorista no es un delito cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha golpeado el terrorismo a nuestro país. ¿Debería haber una sensibilidad especial?
La hay en el Código Penal, quiero decir, porque las penas más grandes, más extensas y más duras son las que rodean al terrorismo y con la base en ETA. Quiero decir, aunque después ha venido el terrorismo yihadista, que ha tenido también mucho impacto en nuestro país, el terrorismo es el delito más perseguido por nuestro Código Penal por las circunstancias que hemos vivido y de una manera totalmente razonable. Otra cosa es la reinserción social, que de verdad que es el gran tema de nuestro Código, porque está garantizada la Constitución y es una cosa que choca a la ciudadanía por fuerza. Es decir, no, tú has matado a una persona y ahora yo tengo que convivir con una persona que ha matado. Entonces, con la cadena perpetua revisable y con otra sensibilidad, yo creo que más dura y más punitiva que tiene nuestra sociedad, que pide cada vez penas más grandes y más fuertes para quien se salga, digamos, del orden y de la convivencia, vamos a ver si en el futuro, lo estamos viendo en Estados Unidos, por cierto, esa figura va a terminar siendo controvertida, ¿no? Y estamos viendo que en un caso como este, de repente, saltan las alarmas y nadie quiere que a su hijo le dé clase una persona que ha cumplido una pena por terrorismo. En este caso, terrorismo, pero imagínate cualquier otra pena, ¿eh? Imagínate que ha cometido una agresión sexual o un homicidio.
De todo esto vamos a hablar enseguida, ¿no? Gredano, también de la reinserción que planteas, porque el debate también está ahí, ¿no? El debate de la reinserción. Pero antes, ¿quién es exactamente el nuevo profesor de economía de este Instituto de Tudela? ¿Quién es el J? Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este hombre fue detenido en 2012.
Sí, le detienen en Francia. En 2012 le pillan con una pistola y acompañado de otro etarra que sí que tenía delitos de sangre a sus espaldas. También J había pertenecido antes a la Kale Borroka y había sido detenido por violencia callejera. Había estado 2 años en prisión preventiva en España acusado de pertenencia a ETA y por tener artefactos explosivos. Incluso le acusaban de haber colocado una bomba en la vivienda del entonces delegado del gobierno Vicente Ripa, delegado del gobierno en Navarra. Pero quedó en libertad provisional en 2010 y huyó. Jotas fue detenido años más tarde, como te digo, con una pistola y ahí llegó la condena del tribunal francés. 8 años por pertenencia al brazo político-militar de la banda terrorista ETA.
Jotas llega a dar clase en este Instituto Navarro porque se presenta a una oposición y lo contratan como interino al correr las listas. La pregunta es, Isra, ¿puede un ex convicto presentarse a una oposición en nuestro país?
Sí. La respuesta es que sí, depende del tiempo que haya pasado desde que cometió el delito. Si la condena es menor a 3 años de cárcel, puede presentarse una vez que cumpla esta condena. Si fue condenado a más de 3 años, tienen que pasar otros 5 en libertad y sin haber cometido ningún delito. Y si fue condenado a más de 5 años de cárcel o cualquier otro delito muy grave, tiene que esperar 10 años desde que se cumple la condena. ¿Por qué? Porque es cuando se limpian los antecedentes penales. Porque se dice que en algunos casos y con determinados delitos no puedes presentarte nunca a una oposición. Pues que si has sido condenado a más de 40 años de cárcel, por ejemplo, ¿por qué se dice que a veces no te puedes presentar a una oposición si has sido condenado? Pues porque si te han caído 40 años de cárcel, aunque tú cumplas 20 en prisión, la inhabilitación duraría 40 más 10. O sea, los 40 de la condena más 10 de esa 10. Inhabilitación especial.
Bueno, inhabilitación en la que, por supuesto, te borran luego los antecedentes, claro, si no cometes ningún delito.
Claro, si no cometes ningún delito, en esos 10 años posteriores se te borran los antecedentes penales. Es decir, para la justicia, para el sistema, para el Estado, tú no eres un delincuente. Tú, o sea, no eres un condenado en este caso. Es como si no existiesen. ¿Qué pasa? Si sucede en otro país, esto no aplica. Por eso, aunque haya pasado en Francia, en España no aplica.
Voy a saludar a continuación a Esther Pascual, que es directora del grado en Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el caso de este hombre, de este etarra, Jotas, pudo presentarse a la oposición porque fue condenado, como decimos, en Francia. Esto es así. Fue condenado en Francia, cumplió prisión allí, por tanto, no tiene nada que ver con la ley española ahora mismo.
Bueno, vamos a ver. Es que no hay que confundir los antecedentes penales con la pena de inhabilitación, ¿vale? Uh-huh. Son cosas diferentes. Entonces, la comisión de los delitos efectivamente genera unos antecedentes penales, ¿vale? Esos antecedentes penales se inscriben en un registro, en el registro central, ¿vale?, de penados, y te pueden dificultar acceder a determinados puestos públicos, ¿vale? Por ejemplo, a la policía no puedes opositar si tienes antecedentes penales para presentarte a juez, ¿vale? Pero para presentarte a profesor de instituto, eso hay que ver la convocatoria, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la pena de inhabilitación. Entonces, la pena de inhabilitación, los antecedentes penales que tiene por la condena francesa sí que computan en España a efectos de que va a tener antecedentes penales a efectos de reincidencia, ¿vale? Porque tenemos un registro europeo de antecedentes, ¿de acuerdo?
Pero se ha podido presentar a una oposición.
Claro, porque los antecedentes no te impiden presentarte a todas las oposiciones, uh-huh. te impiden a algunas en concreto, ¿vale? A algunas en concreto. Entonces, otra cosa es la inhabilitación. Y la inhabilitación es una pena, ¿de acuerdo? Entonces, desconocemos si en la sentencia francesa se le ha impuesto esta inhabilitación. En España, si lo hubiesen condenado en España, ¿vale?, se le habría aplicado el artículo 579 bis del Código Penal y, por lo tanto, sí que tendría una inhabilitación para presentarse a cualquier cargo, empleo público y honores, ¿vale? Pero al ser una sentencia francesa, si no tiene la pena de inhabilitación, pues él no está inhabilitado para presentarse en España a empleo público.
Aunque y ya te digo, cuente con esos antecedentes penales.
Sí, uh-huh. sí, porque los antecedentes penales computan a efectos de aplicarte la reincidencia si vuelves a cometer un delito o te dificultan el acceso a determinados puestos de trabajo. La policía, segurísimo. Ser magistrado, segurísimo. ¿Vale? Delitos sexuales cometidos con menores, también te piden los antecedentes penales sexuales a efectos de enseñanza, pero en enseñanza general, ¿vale?, cuando no ha habido un delito sexual, pues no te impide presentarte, ¿vale?
Pero como dice el alcalde, llama la atención que un delincuente, aunque haya cumplido ya su condena, esté dando clase en un instituto, en un colegio, donde además de la materia que se imparte, también se enseñan valores, ¿no? ¿Qué valores puede
efectivamente hay
enseñar
una
persona que ha sido condenada?
A ver, aquí hay dos cosas en juego. Por un lado tenemos el reproche penal en forma de sentencia condenatoria. Este hombre ya ha cumplido, ¿de acuerdo? Y tiene derecho, como bien muy bien han explicado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, el derecho a la reinserción, ¿vale? Entonces, por un lado, si no hay una inhabilitación específica para que se pueda presentar, pues tiene el derecho, ¿vale?, como cualquier otro ciudadano, porque él ya ha extinguido su responsabilidad penal. Otra cosa es el tema moral, ¿vale?, al que ha aludido uh-huh. el alcalde. Efectivamente, ¿moralmente es reprochable o no? Bueno, ahí, pues claro, el problema es que la justicia lo que pena no son tipos penales. No puede condenar por temas morales, ¿de acuerdo? Entonces, la moral ya es otra cosa completamente diferente. El derecho penal no está para atacar a las resonancias moralizantes, sino bueno, para condenar tipos concretos, ¿no? Delitos que se concretan en tipos delictivos. Tampoco sabemos si esta persona ha hecho también un ejercicio autocrítico. Yo lo desconozco, quiero decir que no conozco a esta persona, pero a lo mejor esta persona sí que ha hecho un ejercicio autocrítico, sí que renuncia, ¿no?
Sí, una reeducación, claro, que es parte de...
No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos.
No lo sabemos,
no lo sabemos, efectivamente.
Claro, que moralmente, pues depende, porque tenemos a Nelson Mandela como ejemplo, ¿no?, que fue condenado, estuvo encarcelado por terrorismo, y sin embargo Nelson Mandela, ¿no?, pues ha sido al final un icono en la lucha, ¿no?, por la paz, por la libertad, por la liberación, ¿no? Y tenemos también otros muchos casos. Entonces, moralmente no sé en qué punto está esta persona, pero a lo mejor sí que ha hecho ese reconocimiento autocrítico, renuncia a su pasado, renuncia a la lucha armada, y a lo mejor, como una persona deslegitimadora de la violencia, pues sí es capaz de enseñar algunos valores. No lo sé, ¿eh? Pongamos uh-huh. que está en el otro punto, en el que se sigue jactando de la violencia, ¿no? Claro, efectivamente, yo ahí entiendo que moralmente uno diga, pero bueno, como padre, ¿no?, no quiero consentir esto, efectivamente. Pero bueno, yo creo que también el tema de la ética se tiene que vivir, se tiene que transmitir a través de la enseñanza pública, pero a través de las familias, y él lo que va a enseñar es economía. Entonces, bueno, pues si se ciñe, ¿no?, al su temario de economía, bueno, pues yo creo que desde ahí merece esa oportunidad, que todos nos hemos marcado, ¿no?, en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho a través de la reinserción. Existe, o sea, porque si no, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Les condenamos al ostracismo total? No,
no
pueden
no,
volver
es así.
A...
Sí, además es algo que recoge nuestra Constitución, ¿no?, que blinda la reinserción como la base del sistema penitenciario.
Sí, sí, sí.
El artículo
25 realmente,
lo deja claro. Vamos,
eso es, ¿funciona realmente la reinserción?
Pues desde mi punto de vista, sí. Y efectivamente, si atendéis a los informes que han publicado la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que han hecho un estudio muy exhaustivo de reincidencia, el índice de reincidencia es muy bajo en España, muy bajo. Y el índice de reinserción, muy alto. O sea, que efectivamente no se consiguen el 100% de los casos, ¿vale? No se consigue. Pero sí que hay mucha gente que cuando se le da esa segunda oportunidad, bueno, pues sabe aprovecharla y tira para adelante.
Uh-huh. Esther, y cuando en España se aprueba después de mucha polémica y de mucho debate jurídico la cadena perpetua revisable, ¿de alguna manera no estamos enfrentándonos a nuestros principios de reinserción dentro de nuestro Código Penal y nuestra Constitución? Porque de alguna manera ahí sí hemos hecho una excepción, ¿no?
Claro, a mí personalmente aquí hay un debate jurídico, ¿no?, muy muy intenso sobre la, efectivamente, sobre la prisión permanente revisable. Es curioso que en España los plazos de revisión son muy altos, ¿eh? A partir de los 25 o 30 años se revisa la condena, mientras que en otros países que presumen de tener cadena perpetua, países vecinos nuestros, revisan a los 5 o a los 10 años. Entonces, efectivamente, para mí personalmente, sí que dificulta y choca con el derecho a la reinserción, porque es una pena pues muy larga, que dificulta en todo caso la reinserción, claro. Pues... Pero también hay juristas, y así lo dijo el Tribunal Constitucional, que es una pena constitucional, porque al haber posibilidad de revisión, pues ya estás, ¿no?, de alguna manera...
No estás pues negando ese derecho, ¿no?
Perpetua. Eso es.
Esther Pascual es directora del Grado de Criminología de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Profesora, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos también todas estas cuestiones.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
Es que es un debate muy interesante y peliagudo también, porque también hay que plantearse si es justo que alguien que ha cumplido una condena judicial siga siendo juzgado socialmente, ¿no? Aquí entra lo legal, lo ético.
Claro, aquí hablamos de dos cosas, del corazón y de la razón y de la ley. Y si hablamos con el corazón, donde queremos a los terroristas y a la gente que haya tenido vinculación con una banda como ETA, todos estamos de acuerdo donde los queremos. Lejos, lo más lejos posible. Y si puede ser encerrado, mejor. Ahora, otra cosa es, primero, el grado de la pena y después, si alguien ha cumplido la pena, tenemos que tener esa capacidad como sociedad, igual que hemos tenido la capacidad para castigar, porque la tenemos con el Código Penal, tenemos que tener la capacidad como sociedad de perdonar, o por lo menos de no ser beligerante y permitir el acceso de nuevo a la sociedad de esa gente que por su acto se salió, ¿no? Es complicado y es un ejercicio de altura moral también y altura social, ¿eh?